Ser Podcast.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Está por ahí en Barcelona Santiago Bayo. Hola, Santi. Bonanit.
Hola, Bonanit.
Presentado Cancelo, tercera presentación que se le hace al lateral portugués del Barcelona.
Yo he estado en las tres.
La ¿Ah, sí? Sí, tú eres joven entonces ya, pero no tanto, ¿eh?
2023, la penúltima fue hace seis meses y seis meses después la han vuelto a presentar. Esta ya sí es la definitiva porque ha firmado como agente libre hasta 2029. Un Cancelo que viene pues seguramente a ser el lateral izquierdo titular del Barça porque le convenció a Hansi Flick en esa media temporada que hizo el año pasado en la que el Barça ganó la Liga y que ha llegado a decir que era o el Barça o quedarse un año sin jugar a que le acabase el contrato, que él tenía claro que solo quería jugar en el Barça. Al final se desvinculó del Al-Hilal, del equipo árabe, y así ha contado cómo se sentía hoy en el palco del Camp Nou.
En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño y me quedaba esa liga también para tener las que quería en el currículo y bueno, pero el amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo y estoy muy feliz de estar aquí.
Además de esto, ha valorado a Rodri como nuevo fichaje, le conoce muy bien de su época en el Manchester City y ha venido a decir, o lo ha dicho directamente, que Rodri siente el Barça como lo siente él, que la manera de jugar le encanta, que se siente identificado con la manera de jugar del Barça y que por eso eligió al conjunto azulgrana para esta nueva etapa en su carrera.
Vale, y del monotema del tema Julián Álvarez, óptica Barça, Santi, ¿algo que debamos saber?
Hoy preguntando a gente del club, lo que dejan claro es que siguen esperando. Es decir, a él también se lo han dejado claro, a Julián, que si el Atlético se abriera a negociar un traspaso, que ellos siguen en la terna por fichar a Julián. Yo insisto en lo que he venido diciendo los últimos días, las últimas semanas aquí, escuchando desde el principio de este culebrón a Talavera, a Fullana y compañía. Yo veo claro que el Atlético no le va a vender al Barça a Julián Álvarez. Y en el Barça más o menos lo tienen claro, pero el mensaje que mandan externamente y el que le han mandado a Julián también es nosotros seguimos aquí.
¿Hasta cuándo? O ya este paso, ya que esperen hasta el día uno, ¿no? Si total, no, ya no queda nada para que cierre el mercado.
Bueno, esperan, no le van a pedir que se declare en rebeldía, uh-huh. Mucho menos, el Barça no va a hacer eso, porque sabe que igual que lo puede hacer Julián Álvarez, se lo pueden hacer a él, y es una cosa que no es de buen gusto. El Barça no ni le ha pedido ni le va a pedir eso, pero está expectante a ver cuáles son los siguientes pasos de Julián Álvarez, si es que da alguno. Si no lo da, lógicamente el Barça ya ha empezado a buscar alternativas en el mercado, está estudiando, está peinando el mercado Deco para ver qué puede incorporar. No van a fichar por fichar, sí que quieren fichar un delantero, hay algunos en la terna. Lautaro gusta, pero es una operación difícil. Se habla de Tresoldi, también delantero italiano. Luis Suárez fue un ofrecimiento, el de
que nadie se asuste, Luis Suárez, el Sporting de Portugal.
De Portugal, sí. Fue un ofrecimiento de los agentes, el Barça no lo valora como opción como tal, porque cree que se le va de precio y que no vale los 80 millones de su cláusula, que es lo que pide Sporting de Portugal. Pero ahí está Deco. Deco y el Barça, sobre todo, lo que deja claro es que si el Atlético se abriera a vender a Julián, él sigue en la terna por Julián y haría una nueva oferta por Julián. Y como es probable, posible que eso no pase, está peinando el mercado, pero hasta final de semana, hasta el lunes, martes o así, está esperando a ver si Julián en este fin de semana hace algún movimiento más con el Atlético o no.
Santi Jiménez, Diario AS, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Mejor ya pasar el capítulo de Julián o es la guinda que le falta al pastel del Barça?
Aquí, llegamos hasta el final. Total, si se tenía que dejar, lo dejamos en junio.
Pero que quedan dos semanas para que acabe el mercado, ¿no? Es lo que le he dicho a Valle, ¿no? Ya hasta el martes uno.
Esto es como bajarse de la bici cuando quedan 3.000 kilómetros por encima. Favor,
claro que sí. Te quiero escuchar, Santi. Tu análisis, como siempre, certero de la situación de Julián Álvarez.
Pero yo dije ya desde julio que me parecía que la cosa está complicadísima y que me parecía muy difícil. Pero cosas más raras se han visto. O sea, yo creo que es casi imposible, que tendría que haber un giro de acontecimientos insospechado a este nivel ahora. Pero vamos, que igual en enero volvemos a hablar cuando se abra el mercado de invierno. Esto tampoco te lo descarto, ¿eh?
Aún así, lo que es evidente, ayer escuchando a Deco, Decía algo así como, bueno, con las llegadas de Gordon, de Adeyemi, la marcha de Ferran la suplimos bien, pero claro, se ha ido una leyenda como Robert Lewandowski, necesitamos un delantero. Es decir, el Barça necesita un delantero. Tiene superpoblación en el centro del campo, muy bien, pero creo que necesita un 9, creo.
Sí, no. Yo interpreto a Deco de otra manera. Es decir, Deco dijo, se han ido dos jugadores de ataque, necesitamos uno. Dice uno, dice lo de Ferran, más o menos, lo pueden hacer los otros que tenemos. Dice, pero un Lewandowski no vamos a encontrar. O sea, es más, o sea, que me perdonen Julián Álvarez y los que quieran fichar a Julián Álvarez. Julián Álvarez no es Lewandowski ni de broma. Ni el último Lewandowski. Lo que ha hecho Lewandowski por el Barça es una cosa fuera de nivel. Entonces, lo más parecido podría ser, después de quitar a los que podrían hacer de Lewandowski, que no está al alcance, podría ser Julián Álvarez. Por tanto, aquí me parece que la idea, hay una cosa que ya hemos dicho algunas veces en este programa, que es la de Deco tiene una idea y Flick tiene otra. Flick tiene la idea de que necesita un delantero centro porque siempre ha jugado con delantero centro y a ser posible siempre era Lewandowski, tanto en el Bayern como con el Barcelona. Y Deco cree que el sistema este que utiliza Luis Enrique en el PSG, que utiliza también Arteta muchas veces en el Arsenal, de muchos delanteros, muchos jugadores en ataque muy móviles y que en principio son extremos pero que aparecen por todos lados, es bueno y el Barça lo puede hacer, cosa que el Barça lo ha hecho otras veces. Sin ir más lejos, lo hizo con Guardiola, lo hizo antes con Cruyff, o sea, el delantero centro era Laudrup, pero vamos, aquí Deco es más partidario de esto y Flick ve más un 9 de posición y más clásico. Y aquí es donde está la diferencia.
Dos visiones diferentes. Por cierto, Ovalle, ¿cómo ha sido el día después a todo lo que ha pasado en torno a De Jong ayer? Bueno, con la decisión de Flick, al menos de manera momentánea, de cambiar la capitanía a falta de que vote todo el equipo, a los nuevos capitanes. La pitada de ayer, ¿cómo está la situación? Santi.
Bueno, yo creo que hacemos bien de interpretar lo que pasó con De Jong como un warning, como un aviso de Hansi Flick. Ya fue un aviso llevarle al stage. Cuando estaba lesionado, porque es algo poco habitual que un jugador lesionado se desplace con el equipo, y este ha sido otro, ¿no?, de quitarle la capitanía a un futbolista, no por no operarse, porque al final cada jugador puede decir lo que quiera, sino yo creo que por la gestión, ¿no?, por la gestión que ha hecho Frenkie de Jong de esta lesión, de jugar 3 partidos con molestias y forzando con la selección holandesa, irse de vacaciones y luego volver ya en agosto a hacer esa revisión. Eso no le gustó a Hansi Flick y de ahí el warning y esta decisión del entrenador, que es una decisión del entrenador, que no de club. Es una decisión de Hansi Flick hasta la votación. Por lo tanto, bueno, es evidente que no son los mejores días de Frenkie de Jong como futbolista del Barça. Además, han fichado a Rodri en su posición, que le va a dificultar tener minutos cuando se recupere. Es evidente que no son los mejores días de Frenkie de Jong. Se está recuperando, pero bueno, cuando se recupere, dicen en el club que Hansi Flick es un entrenador al que le gusta mucho Frenkie de Jong y que va a seguir contando con él y teniéndole como una pieza importante en la plantilla cuando esté recuperado.
¿Principios, Santi Jiménez, avecina temporada complicada para De Jong?
Sí, yo incluso te diría que me costaría verle volver a jugar con el Barça.
¿Cómo?
A mí me parece que la etapa de De Jong pueden ser momentos puntuales, pero que básicamente lo más gordo de De Jong, lo más molar de De Jong ya ha pasado en el Barça.
¿Hablas desde el punto de vista deportivo o hay algo más?
No, deportivo básicamente. Y luego también entiendo que lo de la capitanía, hay una parte que es la de que De Jong no podía salir a hablar ayer de ninguna de las maneras porque se hubiera llevado, o sea, una cosa es que salga al campo y cuatro le piten, pero a ver lo que dice cuando habla. Y además hay otra realidad que es palmaria, que es la de que si hay un líder en ese vestuario es Rafinha, y que Rafinha es el capitán natural de ese equipo, y que esas cosas a veces se pueden votar o las puede decir el entrenador, pero hay cosas que caen por su propio peso. Y la actitud del campo de Rafinha es una, y la actitud de De Jong en el campo respecto a los compañeros es otra. O sea, me parece que lo de Rafinha es un líder natural de este equipo y que digamos es el encargado, el capataz de Flick. Es el que corrige, el que anima, el que abronca, el que felicita, y es el que no para quieto y además predica con el ejemplo. O sea, me parece que por mucho que se fiche, hasta ahora, a día de hoy, Rafinha sigue siendo el jugador más importante de este equipo.
¿Los tres capitanes que ha ordenado Flick o Valle ahora mismo, cuáles son?
Rafinha, Pedri y Eric García.
En este orden, ¿no?
En este orden.
Y cuando...
De hecho, hay una cosa curiosa, que es que así los nombró Hansi Flick cuando salió a hablar el día antes del Gamper en los medios del club, cuando lo dijo en los medios del club, vaya. Pero ayer en el Gamper a Eric García no lo presentaron como capitán, solo presentaron a dos, a Rafinha...
Pero son los tres, ¿no? Rafinha, Pedri y Eric García.
Sí,
y con tu
sí.
conocimiento de lo que es la plantilla del Barça, cuando voten, ¿crees que va a ser bastante parecido a esto?
Sí, porque son futbolistas queridos dentro del vestuario los tres. Pedri y Rafinha, seguro. Bueno, los tres seguro. Lo que pasa es que yo creo que a Frenkie de Jong lo mantendrán en la terna de capitanes, creo. Porque los jugadores saben que hoy se lo hacen a uno y mañana es otro. Hoy se lo hacen a De Jong y mañana se lo pueden hacer a, yo que sé, a Dani Olmo, que lo vemos ahora en pantalla, a Koundé. Entonces los jugadores ahí se respetan, hay unos códigos de vestuario. Entiendo que De Jong, por los años que lleva en el Barça, será uno de los elegidos, y hay cinco. Hay que elegir a un quinto.
Son cinco.
Que ahí me tengo dudas de si, por la ascendencia que tiene, pueden elegir incluso a Rodri, aunque acabe de llegar, por la ascendencia de la selección.
Un abrazo, Santi Ovalle. Hasta mañana. Gracias, Santi Jiménez.
Por cierto, un apunte muy rápido. Los fichajes que han hecho hasta ahora, inscritos para el partido contra el Elche. Ya sé que es algo normal y que no debería ser.
No, pero normal. Normal.
Pero como
creo
en los
que haces
últimos
bien
años hemos tenido
sí.
pollo, no están inscritos todavía no. Pero, por lo que dicen en el club, van a estar inscritos antes del partido contra el Elche, tanto Rodri como Adeyemi, como Gordon, y vamos a ver si Cancelo, creo que también.
Inscritos todos, o salvo Cancelo, el resto van a estar inscritos. Buena noticia para el FC Barcelona, que debería ser algo normal. Lo normal, claro, lo normal. Pero ¿cuántas veces hemos hablado de esto, Santi Jiménez, en estos últimos años? Que si no estaba inscrito, que si Dani... Bueno, el año de Dani Olmo. Lo de Dani Olmo,
no,
aquella Nochevieja...
Era, recuerdo, cenar en Nochevieja con
¡hombre!
El ordenador encima de la mesa,
oy,
haciendo F5.
Y a las 10 de la noche no sabíamos si estaban inscritos o no, imagínate. No,
vaya
no, no.
Nochevieja,
o sea,
esa, ¿eh?
No estoy exagerando nada. No, o sea, no. Era eso, ¿eh? O sea,
¿Que se te quedó frío? ¿Que era el cochinillo o eran gambas? ¿Era cena
no,
fría?
No me acuerdo. Sé que me tuve que levantar de la mesa y ir a escribir.
La dura vida del periodista. Un abrazo, adiós Santis, Jiménez y hasta mañana. En 9 horas exactas, todos los medios de comunicación o los que decida el Real Madrid van a poder preguntar a José Mourinho después de la entrevista hace unos días en Mediaset y después de que no haya sido presentado como tal, una presentación de las de toda la vida. Javier Rez, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, mañana ponte bien el despertador. Tú eres un hombre además de que te levantas pronto, que te cuidas mucho, pero mañana 9:30 a.m. habla José Mourinho.
Sí, me pongo tres alarmas siempre, dos, tres, por si acaso.
Por si acaso.
El móvil y sí, mañana escucharemos a Mourinho, la segunda vez que se presenta como técnico del Real Madrid. Recuerdo perfectamente la primera, 2010, con aquella corbata, el traje, le quedaba muy bien. Y bueno, con Valdano muy cerquita, aquella presentación, año 2010. Fueron 3 años, 3 semifinales de Champions, una Copa del Rey, una Liga, una Supercopa, hablo de memoria. Y bueno, para el club fue un hombre que elevó el nivel del Real Madrid para conseguir luego más títulos, pero bueno, pues Mourinho tuvo claroscuros en su primera etapa en el Real Madrid y ahora lleva aquí ya 3 meses y mañana va a ser la puesta de largo en la previa del partido frente al Español.
Más de mercado, ojo a estas dos conexiones. Valencia, Fran Guaita, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa con Danjuma?
Bueno, lo primero que pasa es que el jugador, lo contó la cadena SER la pasada semana, le ha pedido a Corberán ser titular. Yo esto no lo recuerdo en el Valencia.
¿Cómo?
Recientemente, pero se descaró con el entrenador. Tienen buena relación, tienen una comunicación muy, muy fluida. Danjuma es bastante divo, no está contento con no haber jugado el trofeo naranja contra el Newcastle y le pide explicaciones al entrenador y le dice que si no va a ser titular, que se quiere marchar del Valencia. Corbea le responde, bueno, yo cuento contigo, eres un jugador importante para mí, pero no te voy a garantizar jugar 40 partidos esta temporada como titular, eso ni a ti ni a nadie. El Valencia, a partir de ahí, empieza a recibir llamadas de los agentes de Danjuma diciendo que el jugador se quiere marchar. Y el club tiene hoy conocimiento de una información que llega a los agentes de Danjuma, procedente de Eindhoven, del PSV, que están planteándose pagar la cláusula del jugador. Son 6 millones de euros, de los que el 50% es para el Valencia y el 50% para el Villarreal. Esa comunicación oficial la tiene Danjuma, pero todavía no la tiene el Valencia, que le ha dicho a Danjuma que no va a negociar por él, que si quiere marcharse son los 6 millones y no hay más que hablar.
O sea, tú no recuerdas en la historia reciente del Valencia un futbolista que exija, no sé si es más el verbo exigir o el verbo pedir al entrenador ser titular, porque uno desde fuera ve que Danjuma debería de ser titular, pero claro, tanto como pedir barra exigir ser titular, no sé, Fran.
El planteamiento de Danjuma es, yo me quedo aquí si me garantizas que soy titular. Claro, eso, en fin, en el Valencia de Abel de Baraja hay jugadores que sí se lo ganaban. En este Valencia tan gris, yo creo que no hay ninguno, excepto quizá Guido, que pueda exigir la titularidad por nivel futbolístico. Danjuma no hizo una buena temporada el año pasado, se le apagó la luz en octubre-noviembre y luego le costó muchísimo, tanto de segunda punta como en el extremo izquierdo, así que por ahí no van a entenderse. Otra cosa es que lleguen los 6 millones del PSV Eindhoven, que ha amagado mucho, Álvaro, durante el verano, pero que no ha venido con el dinero.
Un abrazo, Fran. Hasta mañana. Lo cuentan los compañeros de Radio Valencia Cadena Ser. Ojito al PSV Eindhoven y Danjuma y con esa interioridad. Lo que le pidió hace unos días a Corberán, ser titular. En A Coruña está Adrián Candal. Hola, Adrián. Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Y el nombre propio en A Coruña es el de Jeremai.
Sí, y estábamos en un verano, Álvaro, muy tranquilo. El pasado fue una auténtica locura y llegan ahora las curvas justo al final. Todo saltó un poco y la gente se puso muy nerviosa en Coruña por las declaraciones tremendas del presidente del Hull City, un equipo que acaba de subir a la Premier, a Akun Ilikalli, donde decía en una entrevista en la BBC que iban a por Jeremai, que el jugador también aseguraba, había hecho un viaje relámpago coincidiendo con el día libre que tenían en el Depor el miércoles, es decir, ayer mismo a Inglaterra para conocerla las instalaciones, y asegura que era muy optimista, que Jeremai incluso decía quiere llegar al Hull City. Esto, claro, ha generado mucho revuelo en Coruña, y lo que sí podemos confirmar en Radio Coruña son varias cuestiones. En el Depor afirman y aseguran que no hay una oferta formal por Jeremai, para tranquilidad un poco de todos, aunque sí hay, y eso lo hemos podido saber también, unos primeros contactos. Estos, y en Inglaterra, Álvaro, el dinero a veces está también por castigo y puede cambiar mañana mismo. Y sobre todo, la principal premisa es que Jeremai no le ha dicho al Depor que se quiere marchar. Eso lo han dicho todos en el Depor. Cuando esto se produzca, pues seguramente se puedan sentar a negociar, pero esto todavía no se ha producido. De hecho, hoy el jugador ha entrenado con normalidad en Abegondo y la vida sigue con esa teórica normalidad. Pero ya te digo que todo el mundo se ha puesto de los nervios y todo el mundo mirando para Jeremai. Que, bueno, a cuestiones de que termine el mercado, la situación, desde luego, ha puesto muy nerviosos a todos.
No hay oferta. Sí que hay conversaciones, hay interés también de más equipos europeos, y veremos en qué queda la situación. Pero el año pasado rechazó una oferta del Deportivo de La Coruña cuando estaba en segunda división por Jeremai. ¿De cuánto dinero fue?
Sí, 30 más 5 en variables, 35 al Sporting de Portugal, que estuvo dando la matraca durante todo el verano. Y este año, al subir a primer, Álvaro, la cláusula de Jeremai es inalcanzable para casi cualquiera, 140 millones de euros. Y si el año pasado el Depor en segunda, en una posición más débil, rechazó esa pasta, ahora en primera, y bueno, pues en una situación de mucho más poder, y a pocos días de que se cierre el mercado, es difícil que lo dejen marchar por una cantidad que puede ser mareante. Así que veremos a ver qué ocurre.
Un abrazo, Adrián. Hasta mañana. Danjuma, hasta nombre mañana. Propio en Valencia y en A Coruña, el nombre propio, el de Jeremai. Fermín Suárez, hola.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Esto de Jeremai, que se puede ir a Inglaterra, el Hull City, que es un equipo recién ascendido, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lleva ya gastados 90 millones.
¡Hombre!
Para que nos hagamos una
lo que tiene
una
la Premier,
del,
¿no? Lo que tiene la Premier.
Del poder adquisitivo que tienen. Entonces, de dinero tienen como para ofrecer una buena cantidad, pero a mí me extraña mucho lo de Jeremy, porque el momento seguramente más delicado era la temporada pasada, quedándose en segunda división, y él pues dio ese paso, se quedó con el equipo, evidenció su compromiso, rechazaron esa oferta del Sporting Club de Portugal, que era muy tentadora, le estaban ofreciendo ya una posibilidad incluso de Champions, y él se quedó en segunda, y ahora que ha conseguido el ascenso, a pocos días de mercado, que venga esta oferta de un equipo recién ascendido de Premier y que se pueda ir, pues me parece chocante, cuando seguramente Jeremy ha hecho lo más complicado y ahora puede saborear ese premio del ascenso.
Aguántame un momentito y te lanzo varias preguntas que seguro que al oyente del Larguero le va a interesar, y también acerca de esta jornada europea que ha finalizado, recordemos, en esta semana la ida de las previas de Champions, Conference y Europa League, la semana que viene ya la vuelta, para que el jueves de la semana que viene a las 6 de la tarde se celebren ya los sorteos de las diferentes competiciones.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Enseguida estamos con Borja Cuadrado desde Mónaco, donde el sábado comienza la Vuelta Ciclista a España. La verdad es que era muy bonito ver hoy la imagen de Tadej Pogačar en la presentación de la Vuelta, con Carlos Andrés, con Perico Delgado, los compañeros de Televisión Española. Qué bonito ver en la Vuelta a España a Pogačar tanto tiempo después. Pero antes, Fermín, estábamos analizando algunas cositas del mercado. Te preguntaba por Jeremy. En lo que ha sido esta semana, digamos, de previas de Champions, Conference, Europa League, ¿te quedas con algo? ¿Algo destacado? No sé si, por ejemplo, ayer, claro, es que se están disputando las eliminatorias previas a lo que van a ser los equipos que después llegarán Romero, Talavera y dirán estos son los random para el sorteo de la Champions. Mira cómo te ríes ahora, Fermín.
Es así. Es así. Será así. Es así. Por ejemplo, hay una eliminatoria que es particularmente exótica, que es la del Hapoel Be'er Sheva israelí contra el Sabah de Azerbaiyán. Uno de los dos va a estar en fase liga. De momento gana el equipo israelí. El Celtic lo tiene hecho porque ganó 3-0 su partido ante el LASK, el Lince de Austria. Y el Bodo Glimt, un equipo que nos cautivó el año pasado, pues sigue por esos lares y parece que tiene pie y medio en la fase liga de la Champions, porque ganó 1-3 al Legnica Mega, o sea que sigue por esos fueros, y el resto de equipos realmente mucha igualdad. Incluso Fenerbahce y Lyon protagonizan seguramente la eliminatoria más mediática, la de más cartel.
Es que Fenerbahce y Lyon es que podrían estar perfectamente entre los 36.
Totalmente, y solo podrá estar uno, y el Fenerbahce ha hecho una apuesta importante, porque para ahí ha ido Muriqi, está Greenwood, está Asensio, han fichado ahora Romelu Lukaku, o sea que sería un mazazo increíble quedarse fuera de la fase liga de la Champions.
El Hapoel Be'er Sheva, por cierto, que no está jugando en Israel, lo digo por si no. Al final se clasifica, no está jugando en Israel.
En Rumanía.
¿No? En Rumanía, lo está haciendo. Por cierto, hace unos días a José David López, al enganche, le pedí un top 5 de centrocampistas a los que podría ir el Real Madrid y que estuviesen en el mercado. Jugando a ser futurólogo, quitamos de la ecuación a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez. También vamos a quitar fuera a Lautaro Martínez. Y creo que Isa Pacheco, nuestra productora, te ha encargado por la tarde que hagas un top 5 de delanteros que encajarían en este Barça.
Sí, es complicado porque si quitamos Lautaro y Julián, los tops ya ni hablamos, que son Haaland y Kane, otros jugadores que cuestan muchísimo dinero de Premier, que me encajarían perfectamente, como João Pedro y Sesco también fuera, pues mira, te diría en el número 1 Gyökeres, el jugador del Arsenal. Tampoco sé hasta qué punto el Arsenal se quiere desprender de su figura.
Depende de si llega alguien.
Claro, eso sería un efecto dominó interesante.
Amigo, sí, sí. Eso es.
Gyökeres es un jugador que puede parecer algo torpón en la asociación, pero me parece que es pura contundencia. Incluso en una temporada discreta como el curso pasado marcó 21 goles, y si poco a poco recobra la confianza y se parece al Gyökeres de Sporting Club de Portugal, me parece un jugador bastante interesante.
En el número 2...
te diría Guirassy del Borussia Dortmund. Me parece un jugador que también le puede faltar en algún momento cierta finura, pero es pura potencia. Te puede atacar el espacio, te gana duelos y es demoledor en el remate, tanto con izquierda como con derecha. 60 goles en 96 partidos con el Borussia Dortmund. Un delantero nivel Champions de mucha contundencia.
Número 3...
pues mira, Pavlidis, porque es un jugador que desde que jugaba en el AZ Alkmaar me parece muy completo. Es cierto que el Benfica vende caro y ahí yo veo un obstáculo muy grande, lo mismo que te comentaba Ovalle con Luis Javier Suárez, pero Pavlidis me parece completo. Te ayuda en el juego, participa mucho, se involucra, presiona, tiene buen remate, un jugador con calidad. A mí siempre me ha gustado mucho Pavlidis.
Número 4, Fermín.
El 4 ya lo han descartado, pero es un jugador que me parece interesante. Lo han descartado por el precio, entiendo. Luis Javier Suárez, que encima conoce la Liga Española. Es cierto que no es demasiado pulcro con el balón, pero es voraz, es presionante, tiene muy buen remate y me parece que hizo un temporadón en el curso pasado en el Sporting Club de Portugal.
El colombiano que fue ofrecido, tal y como nos acaba de contar, Santo Valle. ¿Y el número 5?
Tendría una apuesta, aquí dudaba porque Ayoce, por ejemplo, ha sonado y es un delantero que a mí siempre me ha gustado, además es fiable, conoce la Liga Española, tiene asociación, pero bueno, tiramos de apuesta y te diría Tresoldi, porque es un jugador muy joven, todavía no ha debutado en una selección absoluta, en el caso de la alemana, él es internacional sub-21 y es un jugador que tiene físico, que tiene una maniobra dentro de área que es muy interesante y sería la típica apuesta para ver si el jugador pues se revaloriza y te acabas adelantando a un paso intermedio, ¿no? Porque este jugador pues a lo mejor puede irte a un Borussia Dortmund y luego si lo quieres fichar ya te sale por mucho más.
Los cinco delanteros que encajarían en ese Barça si quitamos de la ecuación a Julián Álvarez y también a Lautaro Martínez, que no es fácil quitar al hombre seguramente más importante, uno de los más importantes en el Inter de Milán cuando estamos a apenas unos días de que se cierre el mercado. Un abrazo, Fermín, hasta mañana.
Abrazo.
Dos conexiones para cerrar. Estamos en Mónaco, no sé si en Mónaco o en Niza. ¿Dónde está ahora mismo Borja Cuadrado? Entiendo que ya con parte, con más gente del equipo de enviados especiales de la cadena SER, que desde el sábado nos va a contar una edición muy especial de la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro. Estamos en Niza después de haber estado todo el día en Mónaco y te cuento que a estas horas ya está el técnico Ángel Cabrera, está
hombre, por favor,
el comentarista Roberto Torres y entiendo que estará llegando Íñigo Martínez porque su,
Martínez,
su avión se ha retrasado
como Marqués,
y va a llegar en algún momento de la noche.
Pensaba que Martínez como buen marqués iba a llegar el sábado por la mañana. Muy no, estar Martínez en su choco ahí hasta el viernes.
No, está tomando notas, está apuntando los mejores ciclistas, el palmarés, detalles de los 183 corredores, lo tiene todo preparado, pero hasta mañana por la mañana no le vamos a ver por aquí.
Por cierto, la portada del diario AS de mañana, que la tenía y se me ha escapado, es precisamente dedicada a la vuelta de Pogačar. El esloveno vuelve 7 años después para completar la triple corona. ¿Cómo ha sido la presentación hoy? Además con la presencia del príncipe Alberto de Mónaco, ¿verdad?
Sí, que le veíamos que estaba en uno de los palcos, en la plaza del casino, uno de los lugares más glamurosos, más icónicos del mundo, con un ambiente fantástico, evidentemente con una figura por encima de todas las demás, las de Tadej Pogačar, no solo porque haya vuelto a la carrera, sino porque él vive en el Principado, conoce como nadie estos recorridos, también estaba Primoz Roglic, 4 veces campeón, aunque lo va a tener difícil, ¿no?, para pelear por la victoria. Pero al esloveno, a Pogačar, le teníamos que preguntar, evidentemente, cuándo decidió participar en esta Vuelta a España.
I had a wish to do Vueltas since a long time ago.
Deseaba correr la Vuelta desde hace tiempo. Ya nos reunimos en diciembre.
Everybody kind of pushed back Vuelta before the tour.
Y cuando hay muchos que antes de la Vuelta solo piensan en el Tour, bueno, pues pensé que este era el momento perfecto para correr en la Vuelta a España.
Ha sido un acto celebrado en Mónaco, en un sitio además bastante céntrico, ¿no?
Según sí, en la Plaza del Casino. En la Plaza del Casino. Estamos a 300 metros bajando por unas escaleras de la curva de Loeffs, la más mítica del Mundial de Fórmula 1. Si bajas otras escaleras, tienes ahí la zona del túnel y a la derecha, unos metros más por delante, tenemos también la zona de meta. Es que es el recorrido, ¿no?, del circuito de Fórmula 1, así que nada, es un lugar pues donde imagínate el glamour, las fotitos, el postureo, el champán, esas cosas que tanto te gustan. Sí. Pues hoy estaban aquí por
yo creo que le gustan a más gente de nuestra región, bastante más que a ti y que a mí. Con algo más de 30 ciclistas españoles, lo que se estará preguntando ahora mismo el oyente del larguero es, ¿Pogačar va a pasearse? Quiero decir, ¿quién puede amenazar el reinado de Pogačar y que ya tenga las 3 grandes vueltas por etapas?
Nadie,
muy bien, gracias. Invita a la gente a que escuche Carrusel cada día,
sí,
hombre, por Dios.
No, pero en este sentido, es decir, Pogačar gana absolutamente allá donde va. Yo creo que es el aliciente, ¿no? Pero si él está a su nivel, puede seguramente ganar con bastante claridad. Es verdad, y esto sí que es interesante, que dice que su objetivo es no explotar durante la vuelta, porque después de la vuelta tiene el Mundial, los europeos, que son en su país, en Eslovenia, y luego Lombardía, que ha ganado 5 veces consecutivas. Es decir, que tal vez veamos un Pogačar que se regule si ve que consigue el mayor rojo, pero bueno, es verdad que sí que las situaciones de carrera pueden complicar, ¿no? Vamos a ver si Roglic está a su nivel, que busca la quinta victoria, lo veo complicado. Félix Gall, que quedó segundo en el Giro y que parece que está también muy fuerte, a ver si alguno de los españoles puede pelear, pero en condiciones normales, honestamente, y tal como hemos visto el ciclismo en los últimos tiempos, Pogačar sin duda es el gran favorito.
Un abrazo grande, Borja. Mañana hacemos una previa más amplia ya con todos los enviados especiales de la cadena SER a esta Vuelta Ciclista a España, que empieza en Mónaco, después pasará por Andorra y ya entrará en nuestro país. Un abrazo grande. Hasta mañana, Borja.
Hasta mañana.
Y de Mónaco nos vamos a Zambor. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas noches.
La noticia del día, la de ayer, fue la renovación de Carlos Sainz, y la de hoy, la de Max Verstappen.
Sí, que además es bastante inesperada porque ha sido un piloto muy crítico con el nuevo reglamento, no estaba conforme y tampoco parecía que estuviera del todo contento con el funcionamiento de Red Bull en los últimos meses. De los cuatro grandes es el único equipo que todavía no ha ganado carreras, pero Verstappen ha dado la sorpresa aquí en la carrera de su casa, en la previa del Gran Premio de Holanda, con una renovación hasta 2030, dos años más de lo que ya tenía firmado, así que correría hasta los 33 años en Fórmula 1. Sigue siendo un piloto muy joven, aunque sea posiblemente el mejor de esta parrilla y uno de los mejores de todos los tiempos, pero Verstappen renueva su contrato, cierra posiblemente el mercado. Yo creo que a partir de aquí van a venir un carrusel de renovaciones, la pieza más codiciada no se va a mover y Verstappen se queda en Red Bull, apuesta por un equipo que hoy por hoy no está ganando.
La pieza clave o que falta por saberse de la parrilla de pilotos de cara al próximo año es posible que sea la de Fernando Alonso, ¿no?
Sí, es la más importante. Yo creo que ahora mismo, además, Alonso sabe que tiene la sartén por el mango. Aston Martin se ha quedado sin recambios del nivel de Fernando. No es que hubiera muchas opciones, pero ahora mismo ya no queda ninguna. Así que Alonso puede tomarse sus tiempos a la hora de decidir, a la hora de presionar seguramente, a la hora de forzar un poco más. Hoy ha dicho que no tiene prisa, que pueden ser días, semanas o meses. Pone la pelota en el tejado de Aston Martin, hablará con el propietario, con Lawrence Stroll y con Adrian Newey en las próximas semanas, seguro. A mí no me da la sensación de que Alonso quiera retirarse ahora mismo, pero está claro que puede decidir, puede no necesita que el equipo decida por él, todo lo contrario, y me da la sensación de que no tiene prisa por cerrar un acuerdo ya.
Y la última, en Zambor, ¿este es un circuito para quién?
Yo creo que no va a ser un mal circuito para Ferrari, que ya viene en una tendencia muy, muy positiva. Podían haber ganado en Hungría la última carrera, se les escapó por una carrera muy, muy sucia por parte de Hamilton, con muchos problemas. McLaren también está fuerte. Mercedes, que ha sido el coche dominante esta temporada, no tiene por qué serlo en Zambor, porque el motor influye menos. Y aunque no esté luchando por la victoria, ni muchísimo menos, yo me quiero fijar en Zambor, en el Aston Martin, en el nuevo motor Honda que estrenan mañana, que debería acercarlos al top 10. Hay equipos que puntúan habitualmente que están muy pendientes de la Aston Martin, porque parece que si las mejoras de Hungría aerodinámica se confirman con un buen motor, Aston sí que puede salir del pozo.
Y lo más importante, en tu primer viaje desde que eres padre, ¿cuántas videollamadas has hecho con tu hija?
Pues no las suficientes, porque ya te digo que he tenido un día bastante frenético en el circuito.
Que cuando salimos fuera a trabajar, que trabajamos, que los periodistas no estamos ahí metiéndonos el dedo en la nariz.
Y encima la primera carrera del parón, que está todo el mundo con muchas ganas de hablar después de las vacaciones de la Fórmula 1, es un no parar.
Que te están tocando
las muchas cosas.
Efectivamente, que te están tocando las narices los del diario y también aquí en la cadena SER. Un abrazo grande, Jesús.
Lo que me gustaría.
Hasta mañana.
Fuerte.
Adiós. Y gracias a todos vosotros por estar ahí. Recuerdo que mañana tenemos más larguero cuando sean las 11:30, las 10:30 en Canarias. Ahora os quedáis con el Faro. Feliz noche. Hasta mañana.
Sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.